Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Moscú no teme intervenir en los asuntos internacionales, pero a diferencia de Washington, lo hace siempre con el máximo de prudencia y se empeña en evitar consecuencias, declaró el presidente Vladimir Putin en entrevista para el documental titulado El Orden Mundial. El filme fue presentado el 20 de diciembre por el canal nacional Rusia 1.
Las tesis de este documental fueron comentadas por el politólogo Vladimir Olenchenko, titular del Centro de Investigaciones Europeas del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia Nacional de Ciencias.
En el mundo se ha creado en realidad una tendencia según la que Estados Unidos y sus aliados se afanan en imponer al resto de los países su visión de cómo debe ser el mundo y de cómo debe desarrollarse. Con este trasfondo solo existe una opción. Ora concuerdas con ellos, ora te declaran su enemigo. Ahora bien, me parece que la línea que tiene este documental, El Orden Mundial, habla que Rusia ha tenido, tiene y tendrá siempre una línea propia de política exterior, una comprensión propia, y para ello no es necesario ser obligatoriamente enemigo o amigo de Estados Unidos, explica el politólogo Olenchenko.
Los países cargan por igual con una responsabilidad por la situación en el mundo, un razonamiento que el jefe de Estado de Rusia hace llegar al telespectador, indica el politólogo.
Este filme es una llamada a Occidente, a fin de que ahí se imponga la cordura y el deseo de hablar con nosotros, no con el idioma de los ultimatos o de la coacción, sino con el idioma de los sujetos paritarios del proceso mundial.
Vladimir Olenchenko considera que esta postura debe ser escuchada en Occidente.
Y naturalmente que tanto la población como los estadistas escucharán nuestro llamado. Y lo principal es que esto será para ellos también un respaldo, porque en cada país las gentes sensatas están por la colaboración y por la igualdad de derechos en las relaciones internacionales. Y estas tesis y principios son propiamente confirmadas en este documental por el hecho de que son pronunciadas por el jefe de Estado ruso. Por consiguiente, ellas tienen un precio elevado, considera el politólogo.
Olenchenko subraya que el presidente de Rusia determinó con claridad el deseo de diálogo de nuestro país en política exterior.
Pienso que no es casual que Vladimir Putin subrayara continuamente en el filme la idea de que si nosotros tomamos algo con sentido crítico, ello no significa en absoluto que asumamos una postura de confrontación de la que hacemos nuestra línea central de conducta. No y no. Nosotros mostramos simplemente a aquellos líderes que han perdido el sentido de la realidad que Rusia busca, desea el diálogo, el que vamos a mantener no obstante y a pesar de todas las dificultades. Rusia seguirá empeñándose porque el orden mundial sea estable, a fin de que para todos los estados sea posible desarrollarse normalmente y no solo tornarse donantes para las ambiciones de liderazgo de más de alguien, concluye Vladimir Olenchenko.
Esto es El Punto. La decisión sobre la prórroga de las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia por otros 6 meses entra en vigor este martes. Según adelantó anteriormente una fuente cercana a la dirigencia del bloque, no habrá cambios en el paquete de sanciones, ya que la prórroga tiene un carácter formal.
Recordemos que la semana pasada RIA Novosti informó, citando fuentes diplomáticas, que Italia impidió la prolongación automática de estas medidas restrictivas contra Rusia y exigió abrir un debate sobre el asunto. Sin embargo, el viernes, tras la decisión conjunta de los embajadores de los 28, el bloque tomó la decisión de ampliar las sanciones impuestas al país eslavo.
La idea de hablarnos con el lenguaje de sanciones ilegales es contraria a la lógica y humillantes para la diplomacia europea, afirmó en este sentido el presidente de la Duma de Estado ruso, Sergei Naryshkin. La política hacia Moscú, de Bruselas y de Washington, que está detrás de todo este proyecto, es otro error estratégico de ambos, apuntó.
Narishkin denunció también la hipocresía europea de imponer y prorrogar las restricciones en el nombre de los pueblos a los que no se les ha pedido su opinión y que, no obstante, tendrán que cargar con las consecuencias económicas. La propia forma de tomar estas decisiones sin el debate público pone en evidencia el nivel de la democracia en la Unión Europea, concluyó el titular de la Duma.
Cabe mencionar que las sanciones económicas adoptadas para castigar a Moscú por su posición en la crisis de Ucrania no encuentran ya mucho apoyo entre algunos políticos europeos y empresarios. Así, el ministro presidente de Baviera, Horst Seehofer, denuncia que las empresas exportadoras de la región se ven comprometidas, ya que el comercio con Rusia disminuyó en un 30% y las exportaciones disminuyeron casi hasta la mitad.
Es por ello que Rainer Seele, presidente de la Cámara de Comercio Exterior alemano-rusa, plantea redefinir a Rusia como socio económico estratégico de Europa, informa Deutsche Welle. Según sus palabras, el impacto económico de las sanciones es muy visible para las empresas alemanas en Rusia, aunque no tanto la influencia política de las mismas. Nuestros miembros dicen que la situación política en Rusia no ha cambiado nada con las sanciones ni sin ellas.
Entre tanto, Moscú todavía está dispuesta a cooperar con Europa pese a las sanciones, declaró en una entrevista el presidente ruso Vladimir Putin. No pensamos andar de morros por las sanciones. Estamos abiertos para todo el mundo, subrayó el mandatario.
В отношениях между государствами прежде всего имеют место быть
En las relaciones entre los estados, en primer lugar, hay intereses. Y para que estos intereses estén en equilibrio, es necesario tener algunas reglas comunes, comprendidas y utilizadas de forma transparente. Me parece que los intereses de los países europeos, aunque quizá me equivoque, pasan por unir esfuerzos con Rusia tanto en la economía, en la lucha contra el terrorismo, en el combate para resolver problemas medioambientales y contra el crimen organizado. En todo caso, nosotros estamos preparados para dar ese paso, señaló el jefe de Estado ruso. Continúa el punto. La guerra en Siria se está alargando debido a que los países occidentales están tratando de provocar un cambio de poder en Damasco, ha declarado el presidente sirio al canal de televisión holandés NPO2.
Según Assad, el conflicto podría concluir en menos de un año si la comunidad internacional tomara medidas para detener el flujo de extranjeros que se unen a las filas del Daesh, grupo terrorista prohibido en Rusia.
Sin embargo, ningún país occidental está dispuesto a contribuir realmente a la finalización de la guerra, opina el presidente sirio. Ninguno de ellos, solo Rusia, Irán, sus aliados y otros países que apoyan políticamente al gobierno sirio. Pero no Occidente. Nadie en Occidente está preparado para esto, afirmó Assad.
Sus palabras son difíciles de objetar, observa el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Oficiales de la Reserva de las Fuerzas Armadas, Megapir, el mayor general Vladimir Bogatyrov.
Si Occidente no se hubiera propuesto desde el comienzo derrocar al régimen de Assad y crear en territorio de Siria unas formaciones cuya procedencia es difícil de explicar, jamás se habría ocurrido lo que ocurrió en los últimos 4 años. El Daesh no se habría propagado tanto, ni tampoco hubieran muerto tantos civiles. En eso Assad tiene toda la razón.
En un principio, el ejército sirio contaba con más de 300.000 soldados. Para el momento en que Rusia intervino, de ellos solo quedaban un poco más de 100.000. La oposición siria, en cambio, comenzaba con un grupo amorfo y heterogéneo, sin poder real. Pero a estas alturas ya tiene muchas armas y mucho dinero y maneja grandes cantidades de tropas, muchas de las cuales operan hombro a hombro con el Daesh contra el grupo legítimo de Assad, señaló el experto y agregó que solo las acciones de Rusia y sus aliados hicieron posible invertir el curso de la guerra.
Si Rusia en su momento no hubiera intervenido para resolver el problema de las armas químicas, quién sabe qué habría sucedido hace un par de años. Y si este año Rusia no hubiera enviado sus aviones a Siria, quién sabe en qué habría terminado el conflicto armado en ese país. A la larga, a principios de septiembre, Assad ya estaba a punto de perder el control del país, con posibles consecuencias trágicas para él mismo.
Precisamente la intervención rusa ayudó a Occidente a reconsiderar su postura y entender que hacen falta búsquedas conjuntas del arreglo. Este cambio de actitud se ha reflejado en recientes declaraciones de la jefatura estadounidense, como la del cierre de la frontera entre Siria y Turquía, y en acciones concretas, como las de cortar el financiamiento a los terroristas. Queriéndolo o no, Occidente está apoyando a Assad de esta manera en aras de la solución de la crisis siria, resumió el analista militar.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúa el espacio y el punto. El comandante de una unidad de las Fuerzas Kurdas de Autodefensa, YPG, Hussein Kocher, contó a Sputnik de la situación en que viven las localidades de Kobani y Tel Aviat, en el norte de Siria.
Kocher señaló que Turquía ha atacado repetidamente con armas pesadas las regiones de residencia compacta de la población kurda en Siria.
Los ataques turcos comenzaron después de que las YPG liberaran Tel Aviat. Turquía pretende provocarnos de esta manera. En esta región tenía antes un amplio comercio con el Daesh a través de los puestos fronterizos de Tel Aviat. Al expulsar a los yihadistas, le embrollamos la baraja y ahora busca provocarnos de cualquier manera. Como representante de la YPG, tratamos a Turquía como una nación vecina y no queremos pelear con ella. Estamos seguros de que la guerra no traería nada bueno al mundo.
En cuanto a las acusaciones de Turquía contra la autodefensa kurda por presuntos menoscabos de los derechos de los árabes y los turcomanos en Tel Aviat, Kocher dijo lo siguiente.
En este caso, la intención de Turquía no es defender a los árabes, sino sembrar la cizaña en la región y enemistar entre sí a los pueblos de Siria. Las YPG defienden a toda la población de la región y no una sola etnia. Están integradas no solo por kurdos, sino también por árabes y representantes de otros pueblos que habitan en esta región. Estamos luchando por la creación de un Estado democrático sirio.
En cuanto a las acciones de la aviación rusa en Siria, Hussein Kocher señaló que Rusia ha lanzado su operación aérea para defender sus intereses nacionales y ayudar a Siria, que considera una nación amiga.
Rusia y Siria tienen una larga historia de relaciones amistosas y de mucha confianza. Si el Daesh sigue cobrando fuerza, la seguridad nacional de Rusia estará en peligro. La intención de Moscú al iniciar esta operación aérea fue justamente defender sus intereses y ayudar a una nación amiga. Con sus acciones, Rusia ha asestado un fuerte golpe al Daesh y otras organizaciones terroristas que buscan destruir a Siria y les sigue causando enormes bajas y daños, apuntó Kocher.
El comandante de las YPG también afirma que el Daesh tiene sus principales bases de apoyo en Irak y Turquía.
Yihadistas del Daesh penetran libremente en Siria procedentes de Irak y Turquía. En enfrentamientos con terroristas hemos capturado a muchos ciudadanos turcos. Turquía presta un amplio apoyo al Daesh. Tiene en su territorio campamento de entrenamiento y hospitales para yihadistas. Gran parte de los refuerzos que recibe el Daesh proviene de Turquía. En Tel Aviat hemos encontrado depósitos de petróleo y refugios subterráneos que conducían a Turquía. Los hechos están sobre la mesa, concluyó Hussein Kocher, comandante de una unidad de las Fuerzas de Autodefensa Kurdas YPG.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. La Comisión de Ética de la FIFA, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, ha apartado al presidente del máximo organismo mundial de fútbol, Joseph Blatter, y a su vicepresidente, Michel Platini, de cualquier actividad relacionada con el balompié por 8 años. La causa, un pago no autorizado de 2,17 millones de dólares de Blatter a Platini.
El Tribunal de Arbitraje del Comité de Ética de la FIFA tachó de poco convincente las explicaciones de Blatter sobre la naturaleza de esta transferencia efectuada en 2011.
La reacción de Joseph Blatter fue casi inmediata. Ofreció una conferencia de prensa en Zúrich. En su intervención ante los periodistas, dijo sentirse traicionado por la Comisión de Ética de la FIFA.
Como presidente de la FIFA he servido de punching ball, o sea, saco de boxeo. Lo siento por el fútbol y por la FIFA, sentenció.
Blatter indicó que iba a utilizar todas las vías posibles de recurso.
Vamos a recurrir ante el Comité de Apelación de la FIFA, luego ante el Tribunal Arbitral del Deporte, luego ante la Justicia Suiza.
Joseph Blatter afirmó que sigue siendo presidente legítimo de la FIFA. Este comité de ética no tiene derecho de ir contra el presidente, que puede ser suspendido de sus funciones solo por el Congreso de la FIFA. Soy el presidente elegido legítimamente, mientras que el nuevo será elegido solo en el Congreso de febrero, explicó Blatter.
Además dijo que si el Mundial 2022 hubiera sido para Estados Unidos, no habría pasado lo que pasó.
Había una idea, la de celebrar el Mundial del 2022 en otra potencia. Si es que se iba a Europa del Este, luego debería ir a Estados Unidos. ¿Pueden imaginarse la situación si esto hubiera resultado? No estaríamos hoy aquí, estoy seguro de eso, pero la idea no funcionó por varias razones.
El dirigente suizo de 79 años y que lleva 4 décadas en distintos cargos en la máxima organización del fútbol mundial, estaba ya próximo a la retirada, pero esperaba poder continuar en el cargo de presidente de la FIFA hasta la elección de su sucesor en ese congreso extraordinario de finales de febrero de 2016.
Platini, por su parte, podría ahora intentar acudir al Tribunal Arbitral del Deporte directamente, sin pasar primero por el Comité de Apelación de la FIFA, para agilizar el proceso, pero para ello necesitaría la autorización de la FIFA. El calendario de recursos juega ahora contra reloj para Platini, que esperaba poder presentarse a las elecciones presidenciales de la FIFA que se celebrarán el 26 de febrero.
El periodista Gastón Fauré comenta el escándalo.
Si hubiera sido Estados Unidos la sede de la Copa del Mundo, quizá esta serie de investigaciones se hayan atrasado algunos años, pero claramente es un saludo para quienes han sido unos aliados en este momento. Rusia se ha encargado de respaldar mucho a Joseph Blatter, Blatter también a solventar la candidatura de Rusia en el 2018 y de atacar también a quienes lo han buscado y han apresado al resto de los dirigentes de la FIFA, tanto europeos, pero por sobre todo sudamericanos y centroamericanos, norteamericanos. Es claramente una señal de respaldo, en realidad, en contra de lo que está haciendo la investigación, en contra de quienes lo han respaldado siempre, que han sido sus manos derechas, en este caso, en el fútbol sudamericano y centro y norteamericano principalmente. Teniendo al principal responsable del organismo más importante en el mundo, que tiene más flujo de dinero, que tiene más países asociados que incluso las Naciones Unidas, era un golpe muy fuerte para la economía mundial, porque hay demasiados millones de dólares en juego de todos lados, tanto de publicistas como de los propios países que están invirtiendo en infraestructura. Tener al principal responsable tras las rejas como están el resto de los dirigentes probablemente sea un golpe muy duro para la actividad y pueda caer en un pozo del cual no se pueda recuperar. Quizá ya teniendo Blatter fuera de sus funciones, esta decisión de o eventual decisión de poder tenerlo ante la justicia impacte menos sobre esta actividad que mueve a muchísima gente y mueve muchísimo dinero.
Desde el Ministerio de Deporte de Rusia apuntan que es una sentencia demasiado severa. Creo que no habían fundamentos para un castigo tan severo, dijo Vitaly Mutko, ministro ruso de deporte, a la agencia R-Sport. La medida va a tener consecuencias negativas para el fútbol europeo, añadió Mutko.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Radio Sputnik y su espacio El Punto. Este lunes 21 de diciembre venció el plazo de Ucrania para saldar la deuda de 3.000 millones de dólares a Rusia. Sin embargo, el viernes pasado Kiev impuso una moratoria sobre el pago. En este sentido, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev llamó a todos los altos cargos correspondientes y al Ministerio de Finanzas de Rusia a preparar todas las decisiones necesarias para contratar a juristas y empezar el procedimiento penal contra Ucrania con las determinaciones mero necesarios.
Según el jefe del gabinete, no hay ninguna duda de que los ucranianos renuncien a pagar, ya que se conoce el rumbo que tomó el gobierno de Ucrania, el de la manipulación y la violación de los compromisos internacionales, y hay que tratarlo en consecuencia. El primer ministro comentó que quedan 10 días más del periodo de gracia, cuando la deuda puede devolverse sin multa, pero según las declaraciones de los funcionarios ucranianos, no van a hacerlo. Consecuentemente, continuó Medvedev, comenzará el impago a nivel jurídico, es decir, todas estas obligaciones entrarán en pleno vigor y también comenzarán a funcionar las sanciones.
Cabe destacar que el 16 de diciembre el Fondo Monetario Internacional consideró que la deuda de Ucrania con Rusia era oficial y soberana, pero que eso no suponía un obstáculo para seguir financiando a Kiev. En este sentido, el analista de mercado Gonzalo Cañete opina que se trata de una cuestión de doble juego. Escuchemos sus declaraciones.
Aquí existe una paradoja. Ucrania recibe fondos del FMI y en este caso de los acreedores que son Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, a la hora de hacer frente a sus pagos con Rusia, son impagados. ¿Cuál es ese doble juego? El doble juego en el que estamos entrando es que cuando el dinero se le debe a Rusia, no se paga, pese a que se le concede una línea de crédito como la que está estableciendo el FMI. La segunda línea de crédito del FMI, tan solo esa, constaría de 17 billones de dólares, 17 mil millones de dólares. Sin embargo, las prioridades por parte de los acreedores occidentales para Ucrania no son el hacer frente a las deudas que tiene el país con otros bloques económicos como puede ser Rusia. Desde 1947 hasta la actualidad, el FMI ha seguido una política de no conceder crédito a aquellos países que no cumplían con las deudas a terceros gobiernos. En este caso lo que estamos viendo es que se crea una excepción y el hecho de que Ucrania deba deuda a determinados miembros económicos o a determinados miembros de la comunidad económica es positivo y en otros casos negativo. O dicho de otra manera, si Ucrania debe deuda a socios occidentales debe ser pagada por parte de la postura del FMI. Sin embargo, cuando vemos que se la debe a Rusia, parece que no adquiere tal importancia y se crea una excepción en la regla.
Anteriormente, Rusia propuso cobrar la deuda ucraniana de 3.000 millones de dólares en tres tramos de 1.000 millones al año a partir de 2016 y pidió garantías vinculantes de Estados Unidos, la Unión Europea o una institución financiera internacional. Sin embargo, el fondo, los estadounidenses y los europeos han rechazado conceder esas garantías.
No quieren compartir incluso este riesgo, es decir, dudan de la solvencia de Ucrania y de la estabilización de su economía, lo que es una muy mala señal, dijo en este contexto el presidente ruso Vladimir Putin. Según sus palabras, nadie está dispuesto a mantener a Ucrania. Es más, quieren cargar sobre Rusia la responsabilidad financiera y a la vez evitan cancelar los créditos, indicó el mandatario ruso. El punto en su sintonía. La incursión de los dos bombarderos norteamericanos B-52 que sobrevolaron muy cerca de la isla artificial construida por China en el mar de China Meridional generó la reacción indignada de Pekín.
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano John Kerry, explicó la posición de su gobierno respecto a este asunto.
Actualmente el mundo se enfrenta a diferentes retos globales por los cuales deben responder conjuntamente todos los países. Si la parte estadounidense desea colaborar con China, debe respetar sus intereses fundamentales y prestar atención a sus preocupaciones, sostuvo Xi.
El titular exigió a Estados Unidos poner fin a las exhibiciones de músculos mediante el envío de buques de guerra y aviones de combate a la región de las islas chinas de Nansha.
Y la cartera de defensa manifestó que semejantes acciones constituyen una provocación grave que conduce a complicar la situación en la zona del mar de China Meridional. Las Fuerzas Armadas de China van a recurrir a todas las medidas indispensables para defender resueltamente la soberanía estatal, la paz y la estabilidad en la región, se subraya en la declaración.
Este incidente evidencia que es perfectamente posible el riesgo del traspaso de la tensión entre China y Estados Unidos a un conflicto armado. Así lo declaró a Sputnik el experto militar Konstantin Sivkov, vicepresidente de la Academia de Problemas Geopolíticos.
No puede ser excluido que esto entrañe un enfrentamiento armado local entre los dos países, pues se observa a todas luces una escalada de la tensión militar en la zona de las islas en litigio. Y no cabe hablar de que China, en estas condiciones, va a optar por una cierta conciliación con Estados Unidos, pues Pekín continuará desplegando su línea bastante férrea, esquivando su poderío y mostrando que, aparte de ser una potencia económica, es capaz además de defender a ultranza sus intereses con la fuerza militar. Y China dispone de tales posibilidades en la zona costera, naturalmente que constituyen una provocación los vuelos norteamericanos a lo largo de las Islas de la Discordia, considera el experto.
La agencia oficial china Xinhua definió la provocación de los bombarderos B-52 de un ejemplo de la mentalidad bañada con el espíritu del hegemonismo y del intento de hacer retroceder los tiempos.
Además, rechazó las justificaciones de Estados Unidos sobre un error en la elección de la ruta del vuelo o de las malas condiciones atmosféricas.
La agencia Xinhua mencionó que hace 16 años la OTAN explicaba también como bombardeo errado el brutal ataque lanzado por la Alianza contra la Embajada de China en Belgrado. La agencia subrayaba que muchos tienen aún fresco en la memoria este ejemplo a la norteamericana de la confianza entre los estados.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.